Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Ante el impacto del huracán Erika en la zona de Oaxaca y Guerrero, la Coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que en este momento no hay daños humanos.
Que dice efectos de huracán Erika categoría 3, son 14 municipios con efectos por lluvia y vientos. Tenemos un hospital con ingreso de agua en el hospital del IMSS de Huatulco, un crecimiento del río en Ciudad Ixtepec, 9 derrumbes carreteros, vehículos varados, árboles y postes caídos, el aumento del nivel del mar, el cual comienza a salir a calles, encharcamientos e inundaciones viales, afectaciones a establecimientos ubicados sobre la playa, arrastre de embarcaciones menores y el corte del suministro eléctrico hasta el momento. Muy importante mencionar, presidenta, que como un dato actualizado ya hasta el momento, sin daños humanos.
Tras la llegada del huracán Erika Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, no descartó un fuerte impacto del huracán debido a la cercanía del municipio con la zona de llegada del fenómeno, por lo que hizo un llamado a la población de la zona a seguir las medidas de seguridad emitidas por Protección Civil. Además que dijo que no se permitirá la rapiña en medio de esta emergencia.
Bueno, también hacer el llamado noble de que pues nadie tome lo que no es de ellos. La rapiña no se va a permitir por nada. Hay instrucciones muy precisas para poder hacer protección al primero que se vea haciendo esas cosas.
Tras la cumbre del G7, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México ha cumplido con cada uno de los compromisos exigidos por el presidente Donald Trump en temas clave como migración, combate al fentanilo, comercio de acero, industria automotriz y exportaciones de aluminio.
México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en migración. Ya ha avanzado muchísimo, a juzgar por las cifras disponibles de fentanilo asegurado en el sur de la frontera de los Estados Unidos, reportado por sus autoridades. Hay un avance considerable. De hecho, no tiene precedentes. O sea, se ha reducido importante, de manera muy importante, los aseguramientos de fentanilo. Quiere decir que México se hace un esfuerzo. No. Entonces, México ha cumplido. Y ahora el tema es, bueno, que tengamos certidumbre de aquí a que se hace lo del tratado, la revisión del tratado, certidumbre respecto a tarifas y los temas comerciales.
Informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que derivado de labores de inteligencia se identificó una operación clandestina ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero. Debido al proceso contra el periodista de Campeche, Jorge González Valdés, bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora Laida Sansores, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó una andanada y mencionó que el tema censura ya es el nuevo tema de crítica al gobierno.
Censura en Puebla, censura en Campeche, censura en... Entonces, ya ahora es el nuevo tema de crítica al gobierno. Libertad de expresión, siempre lo vamos a defender. Hay casos específicos, pues, que hay que ver cuál es el tema, pero nuestra posición es libertad de expresión.
Asegura la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que el robo de vehículos en la entidad disminuyó 24% en comparación con el año pasado, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad, por lo que su administración continuará trabajando para consolidar esta tendencia a la baja. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría aprobado planes para atacar Irán, pero no ha dado las órdenes definitivas sobre si atacar o no al país, mientras se intensifica su conflicto con Israel por el rápido avance de su programa nuclear.
Primarily is what I need to see.
Does that mean you haven't made a decision yet on what to do?
I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision one second before it's due. Because things change. I mean, especially with war. Things change with war. It can go from one one extreme to the other.
Y después de que una salva de misiles iraníes alcanzara un hospital en el sur de Israel, el país advirtió que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, no puede seguir existiendo y que pagará por sus crímenes, al tiempo que el ejército israelí continuó bombardeando instalaciones nucleares en Irán. El avance deportivo con mi compañero Luis García.
La selección mexicana 2-2 en la Copa Oro, el Mundial de Clubes, con algunos resultados que nos interesan en el fútbol mexicano, por supuesto, y la actividad del día. Además, la NBA, que hoy podría tener a un nuevo equipo campeón. Ya estaremos hablando acerca del juego 6 de la serie entre Pacers y Oklahoma City Thunder. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito con toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que en Ceborruco se presenta ligera carga vehicular en ambos sentidos de Antonio Albarrán a Heriberto Enríquez. Avenida Toluca presenta al momento buena circulación de Sultepec a Isla Huaca. Se tiene buena circulación vehicular en Texcoco de Paseo Matzalcincas a Degollado. En Ignacio Comonfort encontrará afluencia vial entre Paseo Toyocan y Las Torres. Sobre Diego Rivera se registra circulación vehicular aceptable en ambos sentidos de Isidro Favela a Boulevard Adolfo López Mateos. Informa para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buen día. Bueno, ¿y cómo van a estar las condiciones del clima? Lloviendo, la llegada del huracán Eric en las costas del Pacífico mexicano. Le voy a tener toda la información un momentito más, pero antes, Viridiana Ruiz con los detalles. Viri, por favor.
Este es el informe del clima para hoy, jueves 19 de junio. En Toluca, tenemos una temperatura de 17 grados y lluvia débil que se espera dure hasta la noche con una temperatura de 12 grados Celsius. En Atlacomulco, se registra una temperatura de 18 grados centígrados y lluvia débil duradera hasta las 9 pm con una mínima de 14 grados. En Valle de Bravo hay una temperatura de 19 grados centígrados y chubascos tormentosos. Sin embargo, se prevé que la lluvia continúe hasta la noche con una temperatura que rondará los 17 grados. En Querétaro se registra una temperatura de 23 grados Celsius y lluvia débil duradera con una mínima de 17 grados centígrados. En San Juan del Río hay una temperatura de 22 grados y lluvia débil duradera con una temperatura mínima de 16 grados Celsius. En Guadalajara, la temperatura actual es de 26 grados. De 3 a 6 pm se pronostican chubascos tormentosos con una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 20 grados Celsius. No obstante, se espera que la lluvia débil continúe hasta la noche. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias. Tiene usted las condiciones del clima. Eric se degradó a huracán categoría 1. Ya entró a partir de las 9:45 de la mañana, 10 de la mañana, empezó ya a llover más fuerte en el puerto de Acapulco. Pegó en la frontera, digamos, en los límites entre Oaxaca y Guerrero, ahí en Pinotepa Nacional. Los detalles de cómo se está viviendo en Guerrero, específicamente en Acapulco, con nuestra querida colega periodista Mireya Valle. Mireya, cuéntanos, por favor, cómo están las cosas en Acapulco.
José Luis, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues después de que esta madrugada se registraran algunas lluvias y vientos fuertes aquí en el puerto de Acapulco, ahorita aparentemente hay cierta calma, el cielo sí está nublado, pero no se están registrando lluvias en este momento. Incluso en el estado de Guerrero el semáforo de alerta ya cambió de rojo a naranja. Y de acuerdo a información de la gobernadora Evelyn Salgado, se espera que en las próximas horas pues se pueda convertir este semáforo en amarillo. En el puerto de Acapulco los vuelos están suspendidos, sin embargo la operatividad del aeropuerto está lista por si tuviera que aterrizar o despegar algún avión en caso de emergencia. Las corridas de autobuses también fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Los bancos del día de hoy permanecen cerrados desde el día de ayer por la tarde. La actividad en el sector gubernamental, así como en el sector privado, también se detuvo desde las 3 de la tarde y hubo pues el aviso de que la movilidad podría tenerse hasta las 8 de la noche. Por un recorrido que hemos realizado esta mañana por algunas calles del puerto de Acapulco, se observan pocos automovilistas, las tiendas de autoservicio permanecen cerradas, solo algunas de ellas están abiertas, algunas tortillerías, y poco a poco perdón, al ver la calma que hay en este momento en el clima, pues los ciudadanos han comenzado a salir a las calles. Sin embargo, José Luis, el llamado es que no hay que confiar todavía. Eric es categoría 1 y el impacto que ha tenido más en el estado de Guerrero ha sido en los municipios de la Costa Chica, sobre todo en Ometepec, en Coajimalpa, estos están más cercanos hacia Tlaltepa Nacional. Ahí se han ido cortes de energía eléctrica, fallas en la telefonía celular, y bueno, también se ha habido árboles caídos, estructuras caídas, algunas crecidas de ríos, y eso es lo que se ha registrado hasta este momento. José Luis, hay que mencionar que en el puerto de Acapulco estos días se iba a desarrollar el Consejo Nacional del Petróleo, el cual pues suspendió sus actividades. Sin embargo, se espera que si ya las condiciones climatológicas lo permiten, el día de mañana pudieran estar reanudando su convención. Y en el caso de las clases que fueron suspendidas el día de ayer, el día de hoy, más tarde el gobierno del estado estará dando el anuncio en donde sí podrían reanudarse las clases en la entidad, así como las actividades laborales, sobre todo en el puerto Acapulco.
Perfecto, bueno, y sí, lo que sí es aplaudir, Mireya, estarás de acuerdo conmigo, es la reacción, la prevención por parte del gobierno estatal y por supuesto municipal, y la reacción de la ciudadanía, ¿no? Todo el mundo se metió a su casa, hicieron compras. Creo que Oti nos dejó una gran lección. Yo estoy viendo unas imágenes ahorita en NMás Foro, ya hay gente que está caminando en la playa, digo, un poco irresponsable, pero al final de cuentas Acapulco está tranquilo. Desafortunadamente, como tú bien comentas, en la Costa Chica las cosas sí fueron un poquito más complicadas, ¿no?
Sí, así es, José Luis, poco a poco, como te mencionaba, aquí en el puerto Acapulco la gente está comenzando a salir. Había turistas en la zona, obviamente no tuvieron que ser evacuados, todos estuvieron de forma tranquila en sus hospederías. Se espera que este fin de semana pues el puerto esté listo para recibir a aquellos visitantes que cada fin de semana visitan este puerto turístico. Claro. Y entonces, y como tú lo bien lo mencionabas, los acapulqueños después de Otis aprendimos una lección y seguimos el llamado de las autoridades tal y cual fue, es a resguardarse, a hacer compras. Digo, sí había psicosis, sí había mucho nerviosismo, porque obviamente pues todo mundo recordó lo que vivimos en aquel octubre del 2023. Uh-huh. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, después de la experiencia, pues esto nos sirve para resguardarnos, para tener los víveres, para tener lo necesario y poder enfrentar alguna contingencia. Claro.
Mireya, como siempre, todo nuestro agradecimiento, un muy fuerte abrazo hasta nuestro adorado y bello puerto de Acapulco.
Gracias a ti, José Luis. Buena tarde.
Muy buena tarde. Extraordinaria, como siempre, Mireya Valle. Y le cuento rápidamente que una refinería ilegal dedicada a la producción de diésel artesanal, nafta ligera y combustóleo a partir de crudo robado fue asegurada en Coatzacoalcos, Veracruz, tras un cateo autorizado por un juez federal. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. El operativo encabezado por la Fiscalía, con apoyo de Pemex, la Secretaría de Energía y Fuerzas Federales, permitió ubicar un complejo que operaba sin permisos. ¿Qué le parece? Pero bueno. Todos los periódicos, Milady ABC, el día de hoy nos vamos a corte, y regresando le tengo información de cómo están las cosas en Chiapas después de la llegada de Eric. Señor Cristian Valdés, los periódicos, corte y volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 19 de junio del 2025. El huracán Eric, categoría 3, ya tocó tierra en la costa de Oaxaca. Oaxaca ha sido azotada en las inmediaciones de Santiago Pinotepa Nacional por el huracán Eric, ya de categoría 3, con rachas de viento de más de 250 kilómetros por hora y olas de 10 metros. Genera lluvias extraordinarias de más de 250 milímetros. En más información, localizan mini refinería del Huachicol. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en el lugar se producía diésel artesanal, solventes y algunos aceites. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Diputados y diputadas del Edomex aprueban la ley Silla. Los legisladores mexiquenses confían en que esta ley evitará enfermedades por estar de pie. En información internacional, Elon Musk demanda al estado de Nueva York por regulación de contenidos.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí con usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar en esta sintonía. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que gentilmente nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas las plataformas de internet. Como siempre, también muchas gracias y agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que creemos ustedes son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la asistencia de producción de Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, el operador de cabina el señor Said Becerra, en la edición mi tocayo José Luis Argote, redes sociales las chicas Maravilla, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio, y todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, así como el equipo en Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Muchas gracias, porque sin ellos, créame usted, que esto no sería posible. Número de WhatsApp 55 72 10 11 40. Y la pregunta de hoy: ¿cree que el hallazgo de la refinería de Huachicol en Coatzacoalcos podría implicar la participación o complicidad de autoridades locales? ¿Qué cree usted? Mira, nunca saben dónde están. Esa es la que encontraron. ¿Sabe usted cuántas puede haber por ahí? Y eso que nos habían dicho en la administración anterior: ya no hay huachicol, ya lo erradicamos. Tenemos una memoria tan chiquita. ¿Se acuerda usted cuando empezaba la administración de López Obrador, aquella vez que encontraron una toma clandestina y se quemó un montón de gente, en unas imágenes dantescas porque fueron a robar gasolina? No hay detenidos en todo esto desde aquel entonces. Pero bueno, ahí está la pregunta. Vamos a ver cómo están las cosas en Chiapas después de que desde ayer fue el primer estado que recibió los impactos del huracán, en ese momento tormenta tropical, Eric. Ahí está mi compañero, a quien saludo con muchísimo gusto, Argenis Esquipulas. Mi querido Argenis, gracias por apoyarnos. Cuéntanos, por favor.
Así es, José Luis, muy buenas tardes y saludo desde el estado de Chiapas, este estado quien pues sufrió las primeras afectaciones de esta onda tropical Erin, esto debido al paso de este huracán de categoría 4, a lo cual se degradó a categoría 1. El Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Chiapas había mantenido una alerta amarilla, una alerta máxima de estas intensas lluvias que también estuvieron durante la madrugada de este jueves en diferentes regiones en el estado de Chiapas, así como la suspensión de clases en ciertas áreas. También cabe mencionar que se realizó el cierre de capitanía de puerto, ante lo cual se ha pedido a la población mantenerse alerta. Se prevé que estas lluvias intensas en las regiones Sierra Mariscal, Istmo Costa, Selva, La Candona, Maya, Tulijan, Sencalchón, los Altos de Chiapas, Auxiles y Centales, la zona norte, y Mezcalapas, donde fueron las lluvias muy intensas, donde dejaron algunos pues estragos también en regiones incomunicadas. Cabe mencionar también que esta suspensión de clase, como parte de las medidas de seguridad de esta región Istmo Costa, donde se han suspendido las clases desde ayer miércoles, hoy jueves no hubo clase a nivel estatal y se espera que el día de mañana también se encuentran suspendidas estas clases a nivel estatal. En Motocincla, en Tonalá, en Ocosingo, en Yajalón, en Palenque, en también en San Cristóbal de las Casas, en Copañalá y Pichucalco hizo estrago estas tormentas. También algunos compañeros, colegas de Guatemala y Honduras reportaron inundaciones y precipitaciones de lluvias muy fuertes, ya que estamos muy cerca, esto ante este paso de esta onda tropical que era el día de ayer, y después que se convirtió huracán categoría 4, hoy pues se ha hecho su degrado a categoría 1. Suspensión de clases en su totalidad en el estado de Chiapas.
Muy bien, muy bien, muy completo como siempre, Argenis. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, mis compañeros reporteros extraordinarios, corresponsales en Guerrero. Ya escuchó usted allá en Acapulco y en Chiapas, ¿qué le dijo? En fin. Bueno, ¿y qué pasó En la mañanera, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, informó del periodo extraordinario de sesiones y de mucho más. Eugenio Cetina estuvo ahí, ¿no lo cuenta? Primero Enrique Barragán, perdóneme. Voy primero con Enrique Barragán porque las consecuencias de la elección judicial, qué bueno. ¿Quién te tengo ahí, por favor? Adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Tras señalar que la elección judicial del pasado 1 de junio fue marcada por el abstencionismo, el desinterés ciudadano y diversas irregularidades, Guillermo Torres Quirós, director de la plataforma digital Saber Votar, se pronunció en favor de una reforma electoral en 2027 donde se garantice la verdadera equidad, la participación y que no haya dudas de fraude. En ese sentido, advirtió que este modelo hace incompatible en 2027 que el mismo día de los comicios se renueve la segunda mitad de el Poder Judicial Federal y los procesos ordinarios de Cámara de Diputados y gobernaturas, así como otros. Escuchemos a Guillermo Torres.
Y serían las tres cosas que, como Saber Votar, vemos que son urgentes. Primero, una verdadera reforma electoral para la elección del 27. Si no, eso va a ser totalmente una locura en el 27, cuando coincide la elección de diputados federales, cuando va a coincidir la elección de 16 gobernadores, de ayuntamientos de 30 estados y de congresos locales de 31 estados. Y al mismo tiempo tener que votar por poder judicial en más de 20 estados de la República Mexicana, más magistrados de circuito y juez de distrito y los miembros de la, cinco miembros de la sala superior del Tribunal Electoral. Esto va a ser una locura, así que es urgente una reforma electoral en esa materia porque se prestan muchísimas cosas. Dos, se tiene que regular el tema del famoso acuerdo. El acuerdo es un fraude. Pero también, siendo honestos, nadie se va a aprender los números de memoria. Eso es una realidad. Nadie se va a aprender los números porque estuvo mal hecho. Lo que mal empieza, mal acaba.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, que como bien dice ahí, lo que mal empieza mal acaba. Pues bueno, vamos a ver. Ahora sí, Eugenio Cetina, ¿qué pasó en la mañanera? Adelante, compañero.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes. Tarde de jueves. Bueno, pues vamos con lo prioritario. El huracán Eric impactó como categoría 3 entre las 5:30 horas del amanecer de este jueves en Corralero, Oaxaca. Afectó a más de 1.5 millones de personas en ese estado, además del estado de Guerrero, y se prevé que se disipe en la Sierra de Michoacán, aunque ya se degrada a tormenta tropical y todavía conserva, hay que decirlo, un potencial devastador con fuertes lluvias, vientos e inundaciones. Así lo daba a conocer
el El huracán en este momento está en tierra. Ingresó pegó en la costa de Oaxaca, en una población que se llama Corralero, de Popinotepa Nacional, entre las 5:30 de la mañana en ese lapso. Sin embargo, como ven las bandas nubosas y los efectos del huracán en la gráfica, la primera gráfica, se ve que los efectos se iniciaron desde la madrugada.
José Luis, audiencia, ahora vamos con lo mundano, los asuntos de la política. El próximo lunes inicia en el Congreso el periodo extraordinario de sesiones. La presidenta adelantó que se espera la aprobación de al menos 20 leyes en los ámbitos de seguridad, Guardia Nacional, competencia económica, telecomunicaciones, entre otras. Dijo que hay avances en materia de personas desaparecidas y acuerdos con más de 100 colectivos de búsqueda en el diseño de la nueva ley sobre el tema. Así lo decía.
Hay mucho avance, por ejemplo, en la ley de búsqueda y en la ley general de población, los acuerdos que hay, muy importante el trabajo que realizó la secretaria de Gobernación con los colectivos de familias de buscadores, muy, muy importante. Hay más de 100 colectivos que están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando.
José Luis, audiencia, en horas de la tarde de ayer se informó del aseguramiento de instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de diésel artesanal y otros petroquímicos. La presidenta dijo que esto forma parte de una investigación mayor para saber si a México llega huachicol internacional, es decir, hidrocarburo importado de manera irregular. Así lo decía.
Diésel, gasolina u otros combustibles, sino también con delitos que tienen que ver con la entrada de combustible a nuestro país de manera ilegal.
José Luis, audiencia, durante la mañanera del pueblo de este jueves, la presidenta recordó que los partidos PAN y PRI declinaron participar en la elección judicial y por ello se entiende que las personas ganadoras sean afines a la Cuarta Transformación, porque fue la única que presentó candidatos. El poder judicial que eligió el pueblo será mucho mejor, ya que el que se tiene el día de hoy, pues adolece de actos de corrupción, dijo la mandataria. Es parte de la información generada este jueves desde Presidencia de México, José Luis.
Perfecto, señor, como siempre. Te mando un abrazo, mi querido Eugenio.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los detalles de la mañanera. Bueno, oiga, en Escuinapa, en Sinaloa, ¿no? Sinaloa, la nota todos los días, la violencia, no se acaba, los enfrentamientos. Otra vez veíamos un video de cómo se perseguían entre grupos de delincuentes, como si fuera un videojuego, ¿no? Y ahí se están matando en la calle, o sea, es increíble, ¿no? Bueno, encontraron, fíjese usted, dos campamentos del crimen organizado. Fernando Rosell, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Permíteme informarte que la Secretaría de Marina, en coordinación con otras fuerzas de seguridad, realizaron un operativo en el poblado El Camarón, municipio de Escuiniapa, en Sinaloa, donde dieron con dos campamentos clandestinos. Durante patrullajes terrestres, los marinos detectaron que ambos campamentos estaban en abandono, por lo que procedieron a deshabilitarlos sin ningún enfrentamiento ni detenidos. En su interior hallaron 4 cargadores y 380 cartuchos, 6 piezas de equipo táctico y drogas. Destacó el hallazgo de un chaleco táctico con las siglas GDGP, aunque hasta ahora no se ha determinado si esto está vinculado a alguna organización criminal. Todos los objetivos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su análisis. Esta acción se suma a otros aseguramientos recientes en Sinaloa, como un laboratorio inactivo en Culiacán desmantelado el pasado 15 de junio, donde se confiscaron químicos, reactores y bidones, ácido muriático, alcohol etílico y otras sustancias. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando. La situación en Sinaloa, ¿no? Que, bueno, yo no sé si vamos a decir que estemos muy preocupados, ya como que pues ya sabemos lo que pasa, y ni para adelante, ni más bien para atrás. Bueno, avanza la reforestación en Querétaro, qué buena noticia. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la reforestación es una prioridad en el estado de Querétaro. Y es por ello que en el municipio de Santiago de Querétaro hasta el momento se han plantado 2,318 árboles, esto con el programa llamado Reverdecer Querétaro. Es preciso mencionar que el objetivo de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio es lograr la plantación de 20,000 árboles para el cierre de 2025. Por su parte, María Guadalupe Espinosa, titular de dicha secretaría, explicó que se han realizado 25 jornadas de reforestación, ya que se busca reducir un 20% el déficit de árboles en la capital queretana. Mezquite, guamuchil y palo dulce son algunos de los ejemplares que han sido plantados. Asimismo, Espinosa explicó que la campaña Reverdecer Querétaro nació del interés ciudadano por reforestar al estado, ya que la sequía del año pasado dejó estragos en la vegetación. Finalmente, la titular de Medio Ambiente indicó que respalda la propuesta del Batán del gobernador Mauricio Curi, ya que es una alternativa sustentable. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias Palomita, así las cosas allá en Querétaro. La Secretaría de las Mujeres puso en marcha la edición 2025 del programa Promotoras Comunitarias de la Prevención, así se llama. ¿Pero en qué consiste? Adriana Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Pues vámonos a la información. Pues la Secretaría de Mujeres del Gobierno del Estado de Yucatán puso en marcha la edición 2025 del programa Promotoras Comunitarias de la Prevención. Este programa, Pepe, capacitará a 100 mujeres de 61 municipios, 41 de ellas hablantes de la lengua maya, para identificar, prevenir y canalizar casos de violencia de género en sus comunidades. El evento de arranque se llevó a cabo en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. Las participantes recibieron kits de trabajo y comenzarán actividades en julio, y las cuales se extenderán hasta el mes de diciembre. Te comento, Pepe, auditorio, que entre las acciones que se realizarán se incluyen talleres, charlas, mesas informativas y difusión de servicios sobre temas como la prevención del embarazo adolescente y la prevención de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Este es el tercer año consecutivo del programa dirigido a mujeres de entre 16 y 59 años, y esta edición también fue seleccionada una participante de 74 años. Se recibieron más de 500 solicitudes y fueron seleccionadas 100 mujeres para integrar esos cursos de capacitación. Ya para finalizar, Pepe Auditorio, el programa tendrá presencia en municipios como Valladolid, Tizimín, Chemax, Expita, Peto, Jalachó, Tuncás, Tecó y Copomá. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información más importante aquí al momento en el estado de Yucatán. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias, muchísimas gracias, tocayo de apellido. Bueno, en información del Estado de México, la profesora Jessica Arroyo de la Universidad Autónoma del Estado de México destacó la importancia de que todos adquieran nociones básicas de cultura financiera. Los detalles con Betty Espinosa. Betty, por favor.
La profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jessica Gámez Arroyo, destacó la importancia de que todas las personas, sin importar su carrera o profesión, adquieran conocimientos básicos de cultura financiera y finanzas personales para tomar mejores decisiones y optimizar recursos. Señaló que hoy en día existen diversas opciones de inversión, desde acciones y criptomonedas hasta metales preciosos y divisas, que pueden gestionarse mediante aplicaciones seguras, aunque siempre es esencial considerar los riesgos y capacitarse antes de invertir. La académica subrayó que al invertir se debe partir de un análisis de riesgo y rendimiento con expectativas realistas y evitando la idea de obtener grandes ganancias de forma inmediata. En otro ámbito, la selección de boxeo de la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvo un destacado resultado en los campeonatos nacionales universitarios ANUIES 2025 al ganar 8 medallas, incluidas 3 de oro, gracias al esfuerzo y dedicación de los atletas que combinan sus estudios con el alto rendimiento deportivo. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, Betty, muy bien. Bueno, pues, por cierto, la OAMEX se trae una broncota, ¿no? No se ponen de acuerdo para que haya rectora, que yo recuerdo que son 6 candidatas, pero no se han puesto de acuerdo. Bueno, pausa, muchachos, vamos al corte, pero le recuerdo, número de WhatsApp 5572-1140, cree que el hallazgo de la refinería de Huachicol en Coatzacoalcos podría implicar la participación o complicidad de las autoridades locales. ¿Qué cree usted? Digo, la respuesta no es complicada. ¡Corte! Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Las tensiones continúan y es que el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi, advirtió este jueves a Estados Unidos contra una intervención en la guerra para apoyar a su aliado Israel y agregó que Teherán está listo para defenderse en caso de una escalada. La red social X, propiedad del multimillonario Elon Musk, recurrió a la justicia para impugnar una ley del estado de Nueva York destinada a regular la moderación de contenidos en estas plataformas, esto al alegar que vulnera la libertad de expresión. Los extranjeros que quieren estudiar en Estados Unidos deberán hacer públicos sus perfiles en redes sociales para que las autoridades puedan asegurarse de que carecen de contenido antiestadounidense, según las nuevas directrices del Departamento de Estado publicadas el miércoles. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el jueves que el aumento de los gastos de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no supone una amenaza porque Moscú dispone de todas las armas necesarias para defenderse.
Ya estamos de regreso. Señor Daniel Ibáñez, las tendencias en redes sociales, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con el huracán Eri, que impactó en nuestro país como huracán categoría 3. Afortunadamente no se ha reportado un daño mayúsculo al esperado, con inundaciones y fuertes lluvias. En redes mencionan que este fue un primer aviso para precisamente estar prevenidos para la temporada de huracanes. También se reconoció el actuar del gobierno de Guerrero, que desde días atrás solicitaron la evacuación en zonas de riesgo. Número dos. Nos vamos ahora a Tijuana, porque Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, se encuentra en tendencia. El motivo es porque justo en la frontera de Baja California se encontró un nuevo narcotúnel que conecta con Estados Unidos. Este habría sido utilizado para el trasiego de drogas. Además, internautas recuerdan que en 2022 ya se había encontrado uno similar que llevaba años y años funcionando. Número 3. Y cerramos en el mundo deportivo una verdadera joya, y es que una marca deportiva sacó una playera conmemorativa clásica, nada más y nada menos que de Toros Nesa. El jersey de 1997 regresa al mercado y justamente será exclusiva, pues solo se hicieron 1997 playeras. Es una verdadera chulada. José Luis, regresamos contigo.
Una verdadera chulada, imagínate lo que ha de sentir el Piojo Herrera, ¿no? El Turco Mohamed cuando la ven, qué maravilla. Fue un buen equipo, fue un gran equipo. Bueno, ¿cómo van las cosas? Le hemos dado seguimiento puntual al huracán Eric. Entró, como le decía, le decimos desde ayer, ¿no? Por Chiapas, pegó en Oaxaca, Puerto Escondido, algunos daños graves. Está en Guerrero, va para Michoacán. ¿Qué se espera en esta zona y en el resto de la República Mexicana? Le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros, nuestra querida meteoróloga Berenice Peláez, a quien saludo con mucho gusto. Bere, gracias por tomarme la llamada. Por favor, ¿cómo pinta el panorama para las siguientes horas y qué tantos daños más podría llegar a ocasionar, Eric?
¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y bueno, informarles que la actualización de las 12 horas indica que Eric se mantenía todavía como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, a 100 kilómetros al noroeste de Punta Maldonado en Guerrero y a 100 kilómetros al este-noreste de Acapulco. Tenía todavía vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros y se estaba desplazando hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, pues que este ciclón comience, más bien ya se empezaba a debilitar. Esperaríamos que en el transcurso de las siguientes horas se convirtiera en una tormenta tropical mientras se está desplazando sobre territorio, sobre el estado de Guerrero específicamente. Sin embargo, es importante mencionar que todavía los efectos asociados a la circulación y a los desprendimientos nubosos de este sistema van a prevalecer este día. Lo más significativo sería para los estados de Guerrero y Oaxaca, en donde estamos pronosticando lluvias puntuales torrenciales, esto es hasta 250 milímetros, así como lluvias puntuales intensas para Chiapas y para la porción sur, tanto de Veracruz como de Puebla. Es muy importante también mencionarles que se mantienen las fuertes rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora para las costas de Oaxaca y la porción oriente y sur de Guerrero, y el oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura para costas de estas entidades.
Muy bien, Bere. Bueno, pues el quinto apenas, vamos a ver, ¿cuántos ciclones en el Pacífico se esperan para esta temporada? ¿Tendrá de casualidad el dato?
Sí, el pronóstico para esta temporada en el Pacífico es de 16 a 20 ciclones tropicales. Ajá, y para el Atlántico es de 13 a 17. Ahorita todavía vamos lentos con el Atlántico, pero bueno, ya vamos por el quinto en el Océano Pacífico.
No, pero nos faltan 11. Ojalá y nos acerquen a las costas, ¿no? Ojalá. En fin. ¿Y de eso se sabe cuáles son muy fuertes? ¿O se puede prever de estos que nos faltan?
Bueno, el pronóstico indicaría que podríamos tener para el Pacífico, hablando de huracanes de categoría 3, 4 o 5, que llamamos huracanes mayores, entre 4 y 6 de todos los pronosticados.
Ay, la escucho.
Pero digamos, es la estadística, ¿no? Es en términos climatológicos.
Claro, la escucho muy tranquila, ojalá y no. Oye, a ver, muchas gracias, muchísimas gracias por tomarme la llamada y estaremos pendientes con ustedes si nos lo permiten.
Gracias a ustedes, estamos para servirles.
Gracias, ahí lo tiene usted, el pronóstico. Bueno, vaya sustito, ¿no? Y sí pegó ahí en Oaxaca. Hay casi 200,000 habitantes afectados en 7 municipios de Oaxaca por la llegada de Eric, donde más duro pegó ahí en Puerto Escondido. Bueno, en fin, Arturo Ramírez, ¿qué nos tienes, por favor? Adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el gobierno de Jalisco anunció la construcción de 4 nuevos centros especializados para la atención del autismo en distintos municipios de la entidad. La presidenta del sistema DIF Jalisco, María Elena Villa, informó que estos espacios estarán ubicados en Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, con capacidad para brindar atención integral hasta 400 personas, desde la niñez hasta adultos de 60 años. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca la presidenta del sistema DIF Jalisco.
4 centros de autismo, ya iniciamos con el primero, que fue la primera piedra hace 3 semanas, el de Patitlán de Morelos. Después continuaremos con Lagos de Moreno, con Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Empezaremos el de Patitlán de Morelos para tener atención a niñas, niños y personas adultas hasta los 60 años, para 400 personas.
Así es, Pepe, el primero de estos centros ubicado en Tepatitlán, ya está en proceso de construcción y se espera que esté concluido y en funcionamiento el próximo mes de noviembre. Con esta iniciativa, el gobierno de Jalisco busca ampliar el acceso a servicios especializados, mejorar la detención oportuna del trastorno del espectro autista y ofrecer atención multidisciplinaria a quienes más lo necesitan. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Arturo. Oiga, fue aprobado ya que la Guardia Nacional se integra a la Sedena. ¿Esto qué significa? Marco Antonio López, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, división de opiniones en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por la aprobación del dictamen para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme a la nueva política de seguridad pública federal. Mientras para legisladores de Morena esta reforma es complementaria para que se garantice la paz y la seguridad en el país, para la oposición significa disfrazar a elementos de la Guardia Nacional a través de la defensa en policía ciudadana. A favor del dictamen habló Julio César Moreno Rivera de la bancada de Morena.
No, yo creo que ese es un falso debate. No se está militarizando el país con la Guardia Nacional. Se fueron reclutando personal nuevo, ciudadanos que quisieran ser parte de la Guardia Nacional. Es decir, no se están eligiendo militares que ya tenían años en funciones, sino son ciudadanos que se han ido incorporando, pero está más fortalecido hoy estos nuevos elementos como policía ciudadana.
Auditorio, después sobre los riesgos de este tipo de elementos en la defensa nacional, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo opinó al respecto. Es la voz de la diputada panista.
No, desde luego en el Partido Acción Nacional estamos preocupados por este tema. Estas nueve iniciativas me parece que no se han discutido ni revisado de fondo. A mí lo que me preocupa además es que, por ejemplo, pueden intervenir cualquier tipo de llamada o comunicación. Ahí sí, en contracción con otras leyes, pero aquí sí hace una referencia a una autoridad judicial.
Auditorio, al final el dictamen fue aprobado por 22 votos de diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, 7 en contra del PAN y del PRI y 2 abstenciones por Movimiento Ciudadano. José Luis, auditorio, la información.
Marco, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Esto con las cámaras baja y alta a nivel federal, pero en lo que se refiere al Estado de México, fíjese que el Congreso del Estado de México está debatiendo la extinción del Infoem. Nancy Flores, ¿en qué consiste esto? Adelante.
En Comisiones Unidas del Congreso Mexiquense, diputadas y diputados analizaron 3 iniciativas para la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Infoem. Las propuestas impulsadas por Morena y la gobernadora Delfina Gómez plantean traspasar sus funciones a órganos de control ya existentes, con el argumento de eliminar duplicadeces, reducir gasto público y atender reformas federales en materia de simplificación orgánica. Legisladores de Morena señalan que la medida permitiría generar ahorros y destinar recursos a programas de bienestar, además de garantizar los principios de transparencia, legalidad y máxima publicidad. También cuestionaron los gastos excesivos del Infoem detectados en el análisis de cuentas públicas y subrayaron que tras la reforma se deberán elaborar leyes secundarias para cumplir con el mandato federal publicado en diciembre de 2024. En contraste, diputadas y diputados del PRI, PAN, MC y PRD expresaron su rechazo y calificaron la desaparición del Infoem como un retroceso en derechos fundamentales, al considerar que se pone en riesgo el acceso a la información y la protección de datos personales. Coincidieron en que la propuesta vulnera los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Estado de México. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Muy bien, Nancy, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy es jueves de temas económico-financieros. ¿Con quién mejor que con la doctora Cintia Valeriano, catedrática de Economía del TEC de Monterrey, Campus Toluca? Y vaya tema, querida Cintia, menos inversión en el país, tengo entendido. Adelante, por favor, doctora.
¿Qué tal, José Luis? Encantada de saludarte. Buena tarde para ti y para todo el auditorio.
Cuéntanos, por favor, cómo va la inversión en nuestro país, por favor.
Pues por supuesto. Justo esta semana el INEGI ya nos dio a conocer los datos finales de cómo se comportó la inversión para el primer trimestre del 2025. Y lamentablemente, pues los resultados son bastante pesimistas. La inversión en general cayó un 4% en comparación con el último trimestre del año pasado, con el último trimestre del 2024. Pero si lo comparamos en términos anuales, esta contracción fue de casi 7%, 6.8%. ¿Por qué es importante el peso de la inversión? Bueno, porque la inversión, de alguna manera, es uno de los motores más importantes que tiene la economía. Aporta más del 20% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, la poca inversión que sí se llevó a cabo, que sí se cristalizó, en un 90% se trató de inversión privada, solo un 10% inversión pública, y de este 90%, pues el 98% fue reinversión, es decir, no estamos hablando de inversiones nuevas. ¿Qué significa que las empresas puedan invertir constantemente sus recursos? No reinvertirlos, porque reinvertir implica pues que en el mejor de los casos obtienen utilidades, se inyectan para darle continuidad, digamos, a las operaciones, o en algunos casos se registran los inventarios que se quedaron en los anaqueles el año pasado, se registran este año y quedan contablemente registrados como reinversiones. ¿Qué significa que las empresas no estén creciendo, no estén incrementando su capacidad de inversión? Bueno, implica, uno, que no se producen más bienes y servicios, y eso al final del día redunda en la inflación. Pero por otro lado, cuando no crecen las capacidades productivas, tampoco se generan suficientes fuentes de empleo, lo cual inhibe pues la obtención de los ingresos de las familias y termina por afectar el consumo, ¿no? De ahí, digamos que nos atrapamos en este círculo vicioso, digamos, en términos económicos, cuando la inversión está completamente estancada. Uh-huh. ¿Qué tanto se ha contraído, por ejemplo, la inversión pública? Bueno, pues si hiciéramos un comparativo de los últimos 12 meses, la inversión pública ha caído un 22%. Podemos observarlo ya en algunos recortes presupuestales, pues en componentes importantes y estratégicos. Así que, pues sin duda, esta termina siendo una muy mala noticia.
Sí, sin duda.
Ya con miras a lo que estamos observando de cómo cerrará el primer semestre del año.
Sí, sin duda, no es buena noticia. En fin, doctora Cintia, siempre es un gusto, querida Cintia, que cada semana nos acompañes y te lo agradezco infinito.
Encantada de saludarte. Excelente semana.
Muchas gracias, Cintia Valera, con su comentario de Económico Financiero de la semana. Tiempo a deportes, Luis García.
Muchas gracias, Pepe. Momento de los deportes. Saludamos con gusto a todo nuestro auditorio y hay que hablar de la selección mexicana porque ayer se terminan imponiendo 2-0 a su similar de Surinam. Partido nada fácil para el conjunto dirigido por Javier el Vasco Aguirre, y es que se toparon con un equipo rápido, con un equipo que sí arriesgaba, es cierto, mucho en la salida, pero que le plantó cara al conjunto tricolor. Al final de cuentas, con doblete de César el Cachorro Montes a balón parado al 57 y al 63, México lo ganó 2-0. En este momento son líderes de grupos. Se estarán enfrentando a Costa Rica el próximo domingo en el tercer partido de la fase de grupos. Ambos equipos ya clasificados a la siguiente ronda. Hay que definir únicamente a primer y segundo lugar. Tenemos palabras del entrenador nacional Javier el Vasco Aguirre.
Estos tres equipos sabíamos que iba a ser muy complicado y así ha sido. La verdad, parece que el resultado y los dos victorias, pero no ha sido nada fácil. Ustedes lo han visto, ellos juegan bien al fútbol. Tienen 22 jugadores en Europa. Se dice pronto, pero tienen un ritmo y bien organizados. El entrenador es bastante experimentado y bueno, viste al portero, que es un de primer nivel. Entonces esto sabe bien porque hemos trabajado los partidos, nos ha costado mucho.
Ahí está lo mencionado por Javier Aguirre. Vámonos al Mundial de Clubes porque sigue el rumbo de este torneo que también se lleva a cabo en los Estados Unidos. Se juega en estos momentos el Inter Miami ante el conjunto de Porto. Más tarde, Seattle Sound ante Atlético de Madrid, que viene de ser goleado por el PSG, que también a las 7 de la noche estará jugando ante Botafogo de Brasil en los partidos del día para el Mundial de Clubes. Ayer, lamentablemente, los Tuzos del Pachuca cayeron 2-1 ante el conjunto de Salzburgo, partido que se vio afectado por el clima, que se tuvo que suspender, y al final de cuentas, en la reanudación, los Tuzos ya no pudieron con el equipo de Austria. El Real Madrid empató 1-1 con el Al Hilal. De los resultados que llaman la atención, por supuesto, En el fútbol internacional no pudo el equipo de Xavi Alonso. Lo que tenemos para este viernes, nada más y nada menos que el Flamengo ante el conjunto del Chelsea, Benfica ante Oakland City, el LAFC ante Esperanza de Túnez, el Bayern ante el Boca Juniors en uno de los partidos más atractivos de esta jornada. Y cerramos hablando de básquetbol porque hoy podríamos llegar al final de una temporada más en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, con los Pacers de Indiana ante Oklahoma City Thunder, que está ganando la serie 3-2 y que en patio ajeno podría entonces coronarse al ganar hoy. Podrían tener entonces la serie 4-2 imposible ya para los Pacers. Estaremos atentos, por supuesto, Pepe Auditorio, y mañana les damos todos los detalles en este espacio. Muchísimas gracias, Pepe. Abrazo fuerte. Hasta aquí los deportes. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Así será, mi querido Luis, hasta mañana. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. A continuación, mi compañero Enrique Lascano va a tener en entrevista, no se la pierda, al ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero, así que no se lo pierda. A continuación, mi compañero Enrique Lascano. Yo lo espero hoy en la noche, a las 9, en Hora 21, por N+, por el noticiero más visto de la televisión, el más visto de la televisión, de los canales de noticias, así que no se lo puede usted perder. Gracias a usted, que está pendiente de nuestros noticieros. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.